Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? La semana pasada tuvimos con nosotros a Armando Morales, pintor nacido en Nicaragua, hoy día establecido en Nueva York. Y estuvimos hablando de su pintura, de sus comienzos, de sus estudios, de sus triunfos en distintas ocasiones, en la Bienal de San Pablo, en el premio Carnegie, distintos premios que ha obtenido. Y queríamos, y lo citamos nuevamente a estos estudios, para hablar esta vez de un tema muy interesante, un tema apasionante, que es la pintura o el arte latinoamericano en Nueva York y la situación del artista latinoamericano en Nueva York. Mi parecer es que las cosas en ese sentido han cambiado mucho en los últimos 10 años. Me parece, Armando, yo viví aquí en el año 40 y en ese tiempo ser pintor latinoamericano era una cosa rarísima. No se conocía más que el muralismo mexicano, con toda razón, porque fue un movimiento muy importante. Y después, nada, había unos cuantos individuos que vivíamos aquí, pero no había esta sensación ni esta importancia que se da ahora a la pintura latinoamericana. Yo creo que esto nació, porque las cosas no son solamente especiales en arte, esto nació con un problema político, económico. Yo creo que desde el tiempo de Kennedy, que el mismo Kennedy le dio importancia a América Latina, también las galerías y los museos han comenzado a organizar una serie de exposiciones. ¿No te parece a ti? Tú que has vivido aquí, ahora último, ¿no te parece que ahora hay una cierta importancia en esto? Hay un interés en la pintura latinoamericana, tanto las instituciones como los individuos, ¿no?
Sí, hay un interés creciente, además, que yo creo que data de los últimos 10 años. Y en realidad es una cantidad increíble de artistas latinoamericanos que se han venido a vivir a Nueva York o han pasado por Nueva York o se han entrenado aquí o estudiado. Y el conocimiento que hay ahora del arte latinoamericano en los Estados Unidos a través de Nueva York es, comparado con lo que había hace 10, 15 años, es enorme. Yo le doy mucho crédito de esto al trabajo que hizo o que ha estado haciendo la Unión Panamericana con Gómez Sicre en la sección de artes visuales, que en realidad fue el que comenzó a difundir el arte latinoamericano en los Estados Unidos.
Hace por lo menos unos 20 y tantos años, ¿no?
Yo entiendo que él comenzó algo así como hace como unos 20 años, sí. Y trayendo poco a poco artistas latinoamericanos a exponer en la Unión Panamericana en Washington y después tratando de colocarlos en galerías en Nueva York y haciendo exposiciones de grupo viajando por los Estados Unidos, y eso ha sido una cosa creciente.
Yo creo que la función de la Unión Panamericana en ese sentido ha sido más bien la entrada, es como la puerta de entrada
sí,
de muchos artistas de latinoamericanos. Es la manera de entrar. Después se desprenden, ya no. Pero la primera atracción del artista joven en Latinoamérica es la Unión Panamericana, ¿no?
Sí, es como tú dices, la puerta de entrada, sí. Efectivamente.
Hacer una exposición ahí. Sí. A veces no pasa nada, no tiene ninguna trascendencia, porque es en Washington, no es en Nueva York. Pero es el estímulo, ¿no? En ese sentido yo creo que sí. Tiene valor.
Es una introducción para el artista también, claro. Una primera prueba, ¿no?
Pero tú sabes, por ejemplo, la exposición Guggenheim que hizo de pintura latinoamericana, fue una exposición, por lo menos fue un esfuerzo extraordinario del Museo Guggenheim de mostrar la pintura latinoamericana. Ahora sé que el Museo de Arte Moderno está organizando una exposición de dibujos y grabados latinoamericanos.
Ah, sí.
Y continuamente hay. Además, la Galería Bonino, hay que reconocer también que ha hecho una difusión del arte latinoamericano aquí en Nueva York muy bien.
Ah, ¿no? Sí, porque tremendo.
Es una galería considerada en primera línea de las galerías, no solamente latinoamericana, porque muestra europeos, especialmente italianos, ¿no?
Bueno, Bonino tiene artistas sin considerar son latinoamericanos, claro. Italianos. Tiene americanos, norteamericanos y alemanes y italianos, también latinoamericanos, y ingleses y canadienses. pero ha hecho algunas exposiciones de grupo de pintores latinoamericanos, como la que hicieron en 1964, que se llamaba Magnet New York.
Claro, fue en la Galería Bonino, ¿no?
Fue en la Galería Bonino y después ha estado viajando por varias partes. Y fue muy importante, una piedra de toque en toda la... En la aparición de la pintura latinoamericana en Nueva York. Y luego ha habido, por supuesto, también el apoyo que ha dado el Museo Guggenheim con esta exposición que hicieron la década insurgente. Y me acuerdo en 1960 una exposición muy importante.
Tú le diste un nombre muy curioso, la década insurgente, la emergent, de que, es decir, la década emergente.
Sí, pero es de insurgente por el sentido de que surge, o surgente. Surge, porque emergent.
Sí, surgente, claro.
En inglés, traducido al español, sería, supongo yo, más. Claro. Bueno, emergir o surgir es más o menos lo mismo.
Pero insurgir, insurgente significa rebelde. Los insurgentes son los revolucionarios, los rebeldes.
Sí,
los...
también hay algo de eso.
Bueno, en fin, es un detalle. Sí. Hay algo curioso. Armando, y es que la prensa norteamericana no es muy beneficiosa hacia el arte latinoamericano. ¿Cómo, qué entiendes tú? Yo creo, por ejemplo, que hay excelentes, pocos, ¿eh?, pero hay excelentes artistas latinoamericanos.
Yo creo que sí.
Excelentes.
Sí.
De primer orden.
Sí.
Por ejemplo, en el mundo de Nueva York, de primer orden. Sin embargo, cuando se muestran ellos como pintores latinoamericanos, la crítica les cae muy duro. La crítica con las exposiciones latinoamericanas es muy dura.
Sí, ha sido muy rigurosa. Sobre todo, como tú dices, cuando son exposiciones de grupo.
¿A qué crees?
Casi tiene una actitud defensiva.
Sí.
Yo lo considero beneficioso, entre otras palabras.
Yo también.
Porque yo creo que es muy útil, muy, muy beneficioso el rigor en la crítica. No habría cosa peor que una crítica complaciente. A veces exageran la nota, creo yo, la crítica de acá y dan palos por aquí y por allá.
¿No crees tú que es como, yo lo veo, lo he oído en las Naciones Unidas, hay grandes oradores latinoamericanos que entre nosotros son gente de primera calidad expresiva y de contenido y de profundidad? Sin embargo, en las Naciones Unidas, donde hay una manera más pragmática, más bien anglosajona, de discutir y de presentar las cosas de una forma muy práctica, esto se pierde un poco. Yo creo que en el arte latinoamericano hay también una expresividad, un trasfondo que no es el corriente anglosajón norteamericano. Y creo que en ese sentido hay un malentendido de los críticos norteamericanos hacia la pintura latinoamericana. ¿Qué quiero decir? Que no la comprenden bien en su profundidad. Y entonces la ven muchas veces por no tener conocimiento de las raíces de esa pintura, no tener conocimiento del trasfondo, del ambiente en que fue hecho. Te dicen, por ejemplo, que viene esa imitación de una pintura, ponte tú, alemana o francesa,
sí,
o belga.
Sí.
Siendo que nosotros le conocemos otro origen, ¿no?
Bueno,
así que la crítica en ese sentido puede ser superficial, por falta de conocimiento, por falta de compenetración de esa obra.
Sí, por falta de conocimiento de las raíces culturales, políticas y económicas de Latinoamérica. Y porque además también es más fácil encasillar lo que no se conoce en la gaveta que tengas más a mano. Entonces viene una pintura así asá y dice, esto se parece a la pintura hecha por los expresionistas alemanes.
Es la manera más fácil de criticar.
Sí, encasillan y salen del asunto. Es un problema de pragmático o práctico de todas maneras. Pero también parte de la culpa, en cierto modo, es del bloque de artistas latinoamericanos, porque ha habido mucha imitación. Ha habido una especie de que siguen las corrientes de moda con una prisa, bueno, a veces ridícula, te confieso. Y entonces la crítica norteamericana, que se da cuenta de eso, porque es obvio, da palos. Por ejemplo, sale Lop Art, digo, el pop art, por ejemplo, que es una cosa netamente neoyorquina, y a los 6 meses tú encuentras artistas latinoamericanos haciendo pop art argentino, pop art venezolano, pop art mexicano, pop art chileno, y que es una cosa que no tiene sentido en cierto modo, porque es una cosa tan puramente norteamericana, el pop art, ese arrimarse a lo popular.
Claro, es un producto. Entonces, del arte comercial, del afiche, de la
De la prisa de la vida, de la, sí. Una cierta vulgaridad, ¿no?
Con el trasfondo latinoamericano.
Entonces, ¿no? Vienen estos artistas latinoamericanos y hacen pop art local, y a los ojos de estos señores se ve ridículo, indudablemente, y además que es fácil dar los palos ahí.
Sin embargo, eso tal vez es una muestra de que no, ese personaje no es un verdadero artista, ¿no? Me parece a mí que el verdadero artista tiene una imagen interior, tiene una imagen interior, una imagen propia que viene con él y que, a pesar de la que la puede expresar en diferentes formas, es siempre algo interior que viene de su manera de pensar, de su educación, de su campo en que nació,
de su
hábitat. Y eso sale siempre, y esa es una marca. Y en cambio, ese muchacho, generalmente son muy jóvenes, que vienen de Latinoamérica acá y en una semana están haciendo lo que se hace aquí en la última exposición.
Sí.
No es nada, ¿no? Es una persona que hace cuadros, hace pintura, hace obras de arte, pero las hace como quien hace un zapato o una cartera de señora, a la última moda, ¿no?
Sí, quieren ser originales a toda costa ahí. Pero supongo que con los años va quedando un sedimento de la pintura latinoamericana, es decir, a través de altos y bajos, y copias y no copias, y influencias buenas y malas, va saliendo una vena, va quedando una veta de la pintura auténtica latinoamericana, que yo creo que es una cosa muy diferente de la pintura norteamericana y de la pintura de otras partes, como un total, ¿no? Va quedando una cosa que, es decir, ahora no la podemos ver porque estamos muy cerca, pero supongo que dentro de 50, 100 años, viendo hacia atrás, se va a poder ver que había una beta que no la veían los contemporáneos, ¿no? Y supongo que todos estos experimentos de pop criollos habrán desaparecido, ¿no?
Sí, o se incorporarán en una forma, se asimilarán, ¿no?
Es probable también, sí.
El tiempo es muy importante. Por ejemplo, la pintura mural mexicana, que tuvo una época en los años 30, 20 y 30, importantísima, una influencia enorme en América Latina. Después fue despreciada, vino otra corriente, otra manera de pensar, vino la pintura más abstracta, y pasó, al contrario, se combatió en las escuelas de arte en todas partes. Y viene ahora como una revalorización, y uno va y mira a los grandes pintores mexicanos como Rivera, o Orozco y Siqueiros, y se ve un valor inmenso en eso. Estuve hace poco tiempo en México y se revaloriza y se ve con una actualidad, sí, extraordinaria.
Y la influencia que tuvo en la pintura norteamericana también.
Enorme.
Pues. Pollock, por ejemplo.
Pollock, que es
Pollock derivado, seguía mucho, sí, sí. A Orozco y a Rivera. Y varios otros, creo que Toby o una cosa así.
Sí, eso es importante, la influencia aquí. Eso no la reconoce el norteamericano. Bien, queridos amigos, otra vez el amigo Tangaris nos está haciendo seña de que ha terminado el programa. Gracias, Armando. Ha sido muy interesante y creo que para nuestro Radio Escucha también lo va a ser.
Bueno, es un gusto para mí haber comunicado con mi gente de Latinoamérica.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.